Hablamos del cambio climático y de los trabajos que se realizan con la ciencia, que se desarrolla desde distintos lugares del mundo y que se reúne a través del panel intergubernamental para el cambio climático, el famoso IPCC. Tiene varios capítulos y la directora de uno de ellas, Inés Camiloni, está con nosotros en Cooperativa. Ella es directora del capítulo 1, si no me equivoco, que es uno de los capítulos que dentro de este trabajo conjunto internacional aborda la base física del cambio climático. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre? ¿Y cuáles son las certezas que tenemos respecto a los hallazgos en estas materias? ¿Cómo estás, Inés? Muy buenas tardes, bienvenida a Cooperativa.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Inés, por estos minutos. Sabemos que has participado en el encuentro en Chile, donde en días sucesivos se han reunido centenares de personas que están trabajando en la ciencia, en los impactos, en la mitigación frente al cambio climático. Respecto a lo que se está haciendo en el equipo de trabajo que tú encabezas, ¿cuáles son los desafíos hoy en estas materias? ¿Qué es lo que se está abordando de cara al próximo informe?
El IPCC prepara informes en ciclos que llevan un periodo de entre 5 y 6 años de preparación. Entonces, está trabajando ahora en lo que llamamos el séptimo ciclo de evaluación, donde lo que se busca es actualizar la información respecto de lo que se presentó en el último informe. Esto fue en el año 2021. Así que desde el 2021 en adelante, lo que se trata de mostrar tiene que ver con todos los avances en la ciencia respecto del cambio climático, cómo identificamos cambios que aún han ocurrido y particularmente en los últimos años, cómo hubo progresos en la generación de proyecciones de cambio climático hacia el futuro, qué es lo que podemos decir y particularmente cómo hemos avanzado en el conocimiento científico en lo que nosotros llamamos la atribución del cambio climático y esto es de qué forma podemos establecer la relación causa-efecto, de qué forma podemos demostrar cómo acciones humanas a partir del uso intensivo de combustibles fósiles, esto es petróleo, carbón, gas para generar energía, son responsables de los cambios que estamos observando en el clima, en qué medida aportan en la ocurrencia también de eventos extremos del clima, de fenómenos de olas de calor severas, inundaciones intensas en algunos lugares, sequías en otras regiones.
Perfecto, y ese es el trabajo que se hace, y aunque hay información constante y nosotros la vamos contando aquí día a día en Cooperativa, los hallazgos, ya sea de posibles soluciones o también de cómo el proceso se va desarrollando, este consolidado de alguna manera se entrega solo cada ciertos años y vamos camino al séptimo. Ahora, Inés, la conversación respecto a, por ejemplo, la atribución tiene algunas líneas claras, ¿no es cierto? Los grandes emisores de CO2 o un mundo que depende para su desarrollo o su consumo energético para su desarrollo de combustibles fósiles. Pero Inés, al mismo tiempo estamos en un mundo en guerra donde por distintas circunstancias incluso se vuelve a fuentes muy contaminantes, al carbón, a un petróleo a muy alto precio. Da la impresión de que muchas de las señales han ido en los últimos años apuntando a emitir más CO2 y no menos. ¿Es esa solo una impresión a partir de las noticias diarias o es una realidad con la cual ustedes están conviviendo y están analizando?
Las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero en términos del volumen que se está emitiendo, han estado creciendo en los últimos años. Pero uno podría ver, lo que nosotros usamos es como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Efectivamente, las emisiones aumentan, pero si uno toma como referencia el año 2015, el año en el que se firmó el Acuerdo de París, donde los países asumen compromisos de reducir emisiones para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de la temperatura del periodo preindustrial, ¿sí? Que el calentamiento del planeta no supere este grado y medio respecto de ese periodo de referencia, lo que tenemos es que a partir de la firma del Acuerdo de París, si bien las emisiones fueron aumentando, se desaceleró el ritmo de aumento de las emisiones. Por lo tanto, antes de la firma del Acuerdo de París, estábamos en una tasa de crecimiento muy marcada en el dióxido de carbono, en las emisiones de dióxido de carbono, a partir de la firma del Acuerdo de París, seguimos aumentando, pero en una forma más desacelerada. Lo que muestra que los acuerdos internacionales, cuando el mundo se pone a tratar de resolver un problema, en alguna medida eso se percibe y se refleja. Las objeciones que tenemos es que no se están reduciendo las emisiones en la magnitud que hace falta ni con la velocidad que haría falta. Pero de alguna forma hay una leve tendencia a que no crezcan tan aceleradamente como antes. Entonces, bueno, es por lo menos alguna señal alentadora en un contexto difícil, ¿no? Donde el clima está cada vez más peligroso y sus impactos y sus riesgos también están aumentando.
Inés, y yo creo que hay algo extremadamente necesario en contar también aquellas cosas en las cuales se consiguen algunos logros. Tú dices, por ejemplo, la velocidad de crecimiento de alguna manera se contiene un poco, se ralentiza a partir del acuerdo internacional. Hoy, ¿cómo ves la posibilidad de encontrar amplios acuerdos o de que existan los incentivos para disminuir el consumo de petróleo? Y pienso en la contingencia. Yo sé que desde la ciencia y además ustedes están buscando datos como de largo plazo, en fin, pero también hay cuestión que es el día a día. Hoy cuando el petróleo está, por ejemplo, vuelve a estar muy caro, volvemos a vivir guerras por el petróleo. ¿Cómo impacta eso, ya sea la recolección de información o la actitud de las autoridades, los gobiernos, frente a las medidas que hay que tomar para contener el aumento de la temperatura o en la opinión pública? ¿Cómo impacta?
Y sin duda es una situación compleja, pero en ese contexto la opción que tenemos para reducir emisiones son las energías renovables. Y de nuevo, si uno trata de buscar algún buen mensaje, es que el costo de las energías renovables, la energía solar, la energía eólica, se ha reducido dramáticamente. Por lo tanto, son una opción, sin duda, a el reemplazo del uso intensivo de los combustibles fósiles. Por lo tanto, en un mundo complejo hay soluciones que pueden ser implementadas, que sus costos van bajando. Lo que necesitamos en todo caso son políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, que alienten al uso de las energías renovables, que estén acompañadas también de estrategias de mayor eficiencia energética, en un proceso de transición en el que vayamos abandonando los combustibles fósiles para que sean reemplazados por las energías renovables. Por supuesto, el cambio climático es un problema global y necesitamos que globalmente todos los países se alineen en estas soluciones, ¿no?
Es lo que se necesita porque este es un esfuerzo planetario, no lo va a lograr ningún país por sí solo. Y Inés, tú hablabas de cómo ir moviéndose y seguir moviéndose hacia fuentes de energía renovables, pero también a veces se apunta a otras soluciones. Tú tienes varios títulos, eres académica de la Universidad de Buenos Aires, eres también parte del programa de investigación de geoingeniería solar de la Universidad de Harvard. Y la geoingeniería es lo que asociamos a parte de soluciones, no sé si más creativas o más desesperadas frente al cambio climático, ¿no? Porque esto es derechamente reflejar parte de la luz de vuelta al espacio, ¿no?
Sí, son soluciones tecnológicas que aparecen como propuestas que lo que buscan es de qué forma podríamos intervenir para bajarle la temperatura a la Tierra en forma rápida. Hasta ahora no hay ninguna opción que nos permita pensar en enfriar el planeta en un plazo de tiempo corto, y ahí es donde la geoingeniería solar es una propuesta que aparece en el horizonte como que podría implementarse buscando replicar el efecto de cuando hay una gran erupción volcánica. Sabemos que cuando se liberan cenizas a la atmósfera junto con gases, cuando ocurre una erupción volcánica, estas partículas, cuando llegan a alturas de alrededor de 20 kilómetros en la atmósfera, tienen la capacidad de reflejar energía del sol y por lo tanto pueden bajarle la temperatura a la Tierra. Es como si generaran un manto que envuelve a la Tierra. Sí, lo que nosotros llamamos como una media sombra para que llegue menos energía del sol a la superficie terrestre y así bajarle la temperatura. Entran efectivamente dentro de estas opciones que de alguna forma desesperadas, ¿no? De ver, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar los peores riesgos del cambio climático? Pero todavía la ciencia tiene mucho para decir acerca de y para investigar acerca de si es una opción viable o no. Todavía no conocemos todos los riesgos que implicaría implementar este tipo de estrategia. Por lo tanto, estamos en un punto donde la ciencia tiene que buscar respuestas para decir si es una opción válida o no.
Claro, y eventualmente uno podría pensar, busquemos las que están más a mano, que es, por ejemplo, movernos hacia fuentes más limpias, a fuentes renovables. Quería preguntarte, como académica argentina, ¿cómo ves la situación en el Cono Sur, en el Cono Sur de Sudamérica? En general, cuando nos preocupamos del cambio climático, apuntamos hacia la Antártica, ¿no? En otras cosas, porque allí está la gran corriente, que es como motor climático del planeta, y porque hay mucha preocupación por hallazgos bien recientes, como la forma en que el calor profundo del océano se está acercando a la Antártica, en algunos de los desarrollos más recientes que sabemos. ¿Cuánto como climatóloga, cuánto te preocupa la situación de Antártica?
Mucho y no solo de la Antártida. Si pensamos en los Andes, en la cordillera, en los glaciares, lo que sabemos es que todos los glaciares andinos están en un proceso de retracción y que se ha estado acelerando ese proceso de retracción. Por lo tanto, las consecuencias que tiene son muy altas en términos de disponibilidad de agua para muchas de nuestras regiones, tanto en Chile, en Perú, en Argentina, donde hay ríos que son alimentados por agua de deshielo y el proceso de retracción de los glaciares limita esa disponibilidad de agua. Sin duda también los cambios en la masa de hielo en la Antártida y las implicancias que eso tiene para el clima de nuestra región y también a nivel global son muy relevantes. Por lo tanto, desde el punto de vista de Sudamérica, los impactos del cambio climático son severos, los riesgos son muy altos y es urgente que se tomen medidas, no solo pensando en la transición energética, en lo que nosotros llamamos la mitigación del cambio climático, cómo actuamos sobre las causas raíz del cambio climático, sino también en la adaptación, cómo nos preparamos para minimizar estos riesgos que el cambio climático ya está imponiendo, cómo actuamos para minimizar los riesgos crecientes que tenemos a futuro. Por lo tanto, los desafíos para nuestra región son muchos, detectar, entender lo que está pasando, pero también actuar para que los impactos y los riesgos sobre las personas, sobre los distintos sectores productivos, sean lo más acotados posible.
Y finalmente, Inés, desde el punto de vista del análisis del clima y los procesos o estos procesos más lentos del cambio climático afectados por cuestiones más puntuales, estoy pensando en el Niño. ¿Cuánto te preocupa lo que se ha anunciado como un fenómeno como Super Niño? Porque las temperaturas en el Pacífico en general tienden al alza y están alimentando, de alguna manera, dando más combustible a estos fenómenos. ¿Cuánto te preocupa en lo inmediato eso?
Creo que es preocupante, siempre que ocurre un evento El Niño, la atmósfera se calienta por encima también de la señal de cambio climático. El Niño es una forma adicional en la cual el planeta se calienta, por eso los años que tenemos eventos El Niño, la temperatura suele alcanzar valores más altos a nivel global o incluso valores récord como tuvimos hace poco tiempo. Los pronósticos acerca del niño que se iniciaría hacia mediados de este año indican que podría ser un niño muy intenso. Todavía la probabilidad de que sea este niño extremo está en el orden de un 20%. Por eso es importante seguir monitoreando qué es lo que está pasando y prepararse, porque sabemos los impactos diferentes que tiene la ocurrencia de eventos El Niño en nuestra región, inundaciones por lluvias excesivas en algunas zonas y zonas donde ya están los suelos prácticamente saturados, así que lluvias adicionales darían lugar a inundaciones, déficit de precipitación en otros lugares, con sequías severas, así que la situación por ahora es monitorear, evaluar qué es lo que va sucediendo y anticiparse y prepararse ante los impactos que ya conocemos que tiene el niño en nuestra región.
Así es, parte de lo que se observa en estos días en un análisis que combina, ¿no?, los fenómenos que van desarrollándose, no en el minuto a minuto, pero en tramos más largos, en lo inmediato, y esta mirada más extensa que comprende lo que se está trabajando desde el IPCC. Inés, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros aquí en Radio Cooperativa.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Inés Camiloni es vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC.